Παρακαλώ.
Esto es Maldini Plus.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow.
Maldini.
Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
Mama loves.
Atención, que viene potente Maldini porque nos va a hablar de el gran clásico de la Copa de Europa que se juega mañana, que es el Bayern Real Madrid, porque es el gran clásico porque son los dos equipos que más se han enfrentado, ¿no?
Sí,
en eliminatoria.
Yo creo que sí, igual que decimos el clásico español es el Madrid-Barça,
sí.
El clásico europeo por excelencia es el Bayern Real Madrid.
Entonces,
Real Madrid-Bayern.
Has elegido los cinco mejores.
He elegido los cinco mejores, los cinco más importantes, unos para el Madrid, otros para el Bayern. Hay muchos, pero el quinto va a ser, mucha gente se va a acordar del quinto, va a ser el famoso gol de Anelka,
sí,
en Múnich.
De cabeza.
Temporada 2000-2001.
Metió al Madrid en la final.
Perdió 2-1 y metió al Madrid en la final, que luego ganó, evidentemente. Sí. La final de París, que ganó al Valencia. En aquel equipo jugaba, por ejemplo, a Raúl y Anelka arriba, jugaba Redondo en el medio campo, jugaba Roberto Carlos, Jeremy, de lateral derecho, jugaba Elguera, Iván Campo,
sí,
en el centro de la defensa. Y era un Madrid un poco de entretiempo, en cualquier caso, que en la Liga no estaba tan bien aquellos años,
bueno,
pero acabó.
Es que Anelka estaba súper discutido, era
bueno,
un fichaje
Anelka
que era un desastre.
Marcó poquísimos goles
poquísimos
en el Real
goles.
Madrid, y uno de ellos fue un centro desde la izquierda y remata, un centro es sabio, si no recuerdo mal, y remata.
El remate dificilísimo.
Sí,
dificilísimo.
Fue un gran gol. Anelka era un buen jugador, lo que pasa es que aquí no se adaptó, pero era un buen futbolista.
¿Se adaptó en algún sitio?
Bueno, el Arsenal hizo temporadas muy buenas, ¿eh? ¿Sí? El Arsenal hizo temporada, luego ya acabó en Turquía, o sea, me parece que fue un fichaje estratégico importante en su momento, pero que no cuajó, esas cosas pasan, ¿no?
¿El cuarto partido?
El cuarto va a ser la semifinal del 2011-2012, 2-1 ganó el Real Madrid, y se van a acordar todos porque fue es muy reciente, fue el penalti de Ramos
a las nubes,
fue un partido con Mourinho, el Madrid podía haber jugado aquella final, el Madrid se puso 2-0 muy pronto con un gol de Cristiano Ronaldo, recuerdo perfectamente. Pero la verdad es que reculó un poquito, se echó un poquito atrás, marcó Robben y a partir del Bayern controló el partido con bastante tranquilidad. Fíjate, de aquel equipo, lo tengo aquí, van a estar mañana Robben y Ribery, los dos extremos.
¿Era de Mourinho aquel equipo?
Era de Mourinho, sí, Mourinho, el Madrid estaba Mourinho. Y va a jugar Boateng, va a jugar Alaba, va a jugar Lam, es decir, tres de los cuatro defensas más Neuer están de aquel partido. O sea que el Bayern ha cambiado muchas cosas, pero en lo que es en la estructura defensiva la mantiene, ¿no? Fue 2-1, recuerdo que marcó el penalti Schweinsteiger,
sí,
que metió al Bayern en la final, que luego perdió contra el Chelsea.
Tercero.
El tercero va a ser la semifinal del 87. Es un partido recordado de forma negativa por una acción que todo el mundo se acuerda, que es el pisotón de Juanito a Matthäus en la cabeza, que le costó a Juanito varios años de sanción en Europa.
¿Cuánto le sancionaron?
Yo le sancioné 5 años en Europa a Juanito. Estuvo, bueno, fue aquello tremendo, luego acabó pidiendo perdón a Lothar Matthäus con todo lo que pasó aquello. La ida había sido 1-0, que había ganado el Madrid. En la vuelta, la verdad es que el Bayern arrolla al Madrid con Augenthaler, que era un centrocampista impresionante. Es un partido muy polémico. Hay un penalti que para mí no es penalti, que hace Bullo en el 2-0. En aquel equipo jugaba, por ejemplo, Santillana, Hugo Sánchez, Butragueño, Gordillo. Era un gran Real Madrid, Camacho. Udo Lattek, técnico del Bayern. Y fue, bueno, hay dos cosas que se recuerdan de ese partido. La goleada del Bayern, que fue 4-1. El penalti de Mino con la mano. ¿No os acordáis que en un centro desde la izquierda,
sí,
saca la mano y hace un penalti clarísimo? Y luego el pisotón de Juanito a Lothar Matthäus, que le costó una sanción muy, muy, muy fuerte.
Cinco años.
Y yo recuerdo que eran 5 años, sí.
Segundo.
Bueno, el segundo va a ser muy, muy reciente y a ver si mañana se repite algo parecido.
Me sorprendió que no fuera el primero.
El primero, ahora vas a ver por qué también, ¿eh?
Vale.
El segundo va a ser el 0-4, porque ha habido muchos enfrentamientos, ha habido algunas goleadas a favor del Bayern, ha habido alguna que otra, pero que el Madrid gane 0-4 en Múnich.
Fue un baño histórico.
Fue un baño histórico, dos goles de Ramos al principio, además los dos goles de cabeza, y luego ya marcó Cristiano otro gol, es decir, el Madrid arrolló al aquel Bayern de Múnich y fue un partido tremendo, ya con Luka Modric en el mediocampo, con Xavi Alonso, hoy en el Bayern, por supuesto, y fue un partido, para mí, yo creo, de los mejores que ha hecho el Madrid en Europa nunca.
Entonces, ¿cuál fue el primero?
El primero para mí va a ser el primero, es decir, el primero que se enfrentaron entre ellos, que fue la 75-76. ¿Por qué es el primero? Porque es donde nace la gran rivalidad en Europa. Curiosamente, nunca ha jugado una final entre ellos. Que también es...
¿Nunca ha habido una final?
No, Madrid-Bayern nunca ha habido una final. Ha habido partidos, semifinales, cuartos...
Bueno, este año tampoco lo va a haber.
Este año no lo va a haber tampoco, efectivamente. Real Madrid 1-Bayern 1 fue el semifinal ida de la 75-76. El Madrid quedaría fuera 2-0 en la vuelta con la expulsión de Amancio famosa. Era un Real Madrid, por ejemplo, con Roberto Martínez, con Santillana muy joven, con Camacho muy joven, con Del Bosque como central, como decía antes Paco. Y el partido marca Roberto Martínez en un error de la defensa del Bayern, que tenía, por ejemplo, tenía Beckenbauer, tenía a un jovencísimo Rummenigge, tenía Torpedo Müller, tenía Uli Hoeneß. Empata Müller en un gol que no se vio en televisión porque estaba el realizador ofreciendo una repetición anterior. Y luego, cuando acaba el partido, es la famosa imagen del loco del Bernabéu. Hay un hincha, el árbitro era Linemayer, austríaco, hay un hincha que salta al campo y le agrede a Linemayer. Llega Mayer justo para intentar pararle, pero ya no le frena. Y bueno, esa es una imagen muy, muy negativa en la historia del Real Madrid. Una sanción, evidentemente, importante para el Real Madrid. Y es, para mí, es el más importante por todo, históricamente por aquello, vale. y por lo que significó, que fue el primero de aquella, digamos, legendaria serie de choques, que mañana es uno más, ¿no?
Bueno, teníamos previsto hablar del Bayern de mañana.
Bueno, ya lo hemos hablado, ¿no?
Y del Leicester de mañana.
Simplemente lo hemos hablado antes un poquito, pero que ha recuperado la esencia del Leicester campeón de liga. Pero está jugando realmente bien, en su estilo está jugando realmente bien el Leicester.
O sea, que tiene más peligro que hace...
Más peligro
que hace tres semanas.
Que cuando vimos la eliminatoria de ida contra el Sevilla.
Desde luego. Inglaterra, ¿qué quieres destacar de
Bueno, de destacar dos cosas. Primero, que el Chelsea gana con comodidad al Bournemouth, con un gran Marcos Alonso. Yo creo, de verdad, y espero que en la próxima convocatoria de la selección ya esté Marcos Alonso. Creo que
buen
está
futbolista,
ganando,
¿eh?
Yo siempre comento una cosa, es un gran futbolista, además marcó un gol de libre directo,
un
golazo, y de vuelta permanente. Y luego hay un detalle, y es que yo creo que si no va a la selección probablemente es porque el dibujo del Chelsea le perjudica, porque el Chelsea juega con defensa de tres y Marcos Alonso es un carrilero, que eso en la selección pues no se estila, evidentemente. Sí. Pero por lo demás, gran partido del Chelsea, buen partido de Diego Costa otra vez, de Hazard, que marcó un golazo, y el Chelsea, que ya yo creo que no se le puede escapar el título, aunque tiene un partido difícil el domingo en Old Trafford contra el Manchester United.
Recordemos que es que además el Chelsea no juega competición europea, con lo cual tiene toda la gasolina a tope para la Premier. Sí. ¿Y el Liverpool?
El Liverpool, quería destacar una cosa, ganó 1-2 en Stoke, fueron suplentes Coutinho y Firmino, que acabó marcando Firmino el 2-1, Firmino por decisión técnica jugó Origi y Coutinho porque estaba con un problema de una pequeña enfermedad que luego al final pudo jugar la segunda parte, pero sacó un chico que se llama Woodburn, aquí siempre comentamos jugadores jóvenes, tiene 17 años, de la cantera evidentemente del Liverpool, ya jugó un partido de Copa de Liga contra el Leeds hace poco, es galés, es internacional sub-19 con Gales, es diestro aunque juega de extremo por la izquierda, y la verdad es que tiene pinta de ser un jugador que puede ser un jugador importante en el Liverpool, ¿eh? que les empieza a dar, como pasó en su día con Michael Owen o con Robbie Fowler.
17 años, ¿eh?
17 años, ya empieza a asomar, fue titular el otro día, y vamos a ver hasta dónde llega. Jugó con tres centrales en Liverpool, improvisó bastante, y Klein fue lateral izquierdo. Jugó un chico que se llama Arnold, de lateral derecho, pero este Woodburn hay que seguirle más de cerca, ¿eh?
Italia.
Bueno, en Italia, varias cosas para comentar. La primera, el Lazio Nápoles. El Nápoles, ya sé que perdió contra el Madrid, ya sé que después de aquella derrota contra el Real Madrid se la perdió un poquito de ver al Nápoles.
El sabor de la temporada.
Pero me parece que es un equipo sensacional. Otra vez, hizo un gran partido, está jugando muy bien el Nápoles. Posesión permanente, llega con mucha gente al ataque, ganó al Lazio 0-3 en una exhibición, sobre todo en la segunda parte. Los primeros 20 minutos del segundo tiempo son exhibición del Nápoles. Presión muy alta con Alan, por ejemplo, gran partido de Insigne, muy bien Mertens, posesión permanente del equipo y, bueno, un gran Nápoles, que yo creo que con Sarri va a hacer cosas muy importantes. Este año no la va a ganar la Liga, evidentemente la va a ganar la Juve, pero yo espero que el Nápoles, en la temporada que viene, si se mantiene como está, pelee de verdad la Liga hasta el final con la Juventus.
¿Algo más?
La derrota del Inter ante el Crotone, muy sorprendente, que deja al Inter con muchos problemas. Hay una cosa que podemos hacer cada semana, que es analizar un partido, digamos, de una liga alternativa, pero que sea importante.
A ver,
por ejemplo,
qué liga has elegido.
Por ejemplo, se jugaban prácticamente la liga croata, entre el Rijeka y el Dinamo Zagreb, primero contra segundo. Me he ocupado de ver el partido completo.
¿Sí? ¿Dónde lo has visto?
Lo he visto en la Arena Serbia, una televisión serbia. Se llama Arena, me lo han grabado y me lo han mandado y lo he visto. Arena Serbia. Arena es una plataforma que tiene la versión serbia, la versión croata y la versión, creo que, de Eslovenia también.
¿Y tú cuál ves?
Yo tengo las tres, pero solo suelo ver la serbia.
¿Tienes las tres
me
versiones?
Me las mandan, sí. Sí, las tengo. Es bonito, ¿no? Bueno,
vale. Jugaban el Rijeka contra el
Dinamo
Zagreb.
El Rijeka, yo creo que va a ser campeón, va a ser histórico. Lo dirige Matej Jaké, que en su día fue seleccionador de Eslovaquia, si no recuerdo mal. Yo creo que en el Mundial del 2010 fue el seleccionado de eslovaco, Matej Jaké.
Podría ser, no te voy a llevar a contar.
Creo que sí. Dos detalles importantes. El partido no fue un partido espectacular, empatan a uno. Marcó un golazo Sudán en el último instante para el Dinamo Zagreb. Yo quería destacar a dos jugadores del Rijeka que va a ganar la Liga. Uno es Gorgon, austríaco, banda izquierda, jugador interesante. Y otro, sobre todo, Andrijašević. Andrijašević yo le vi jugar en una gira que hizo Croacia, una especie de Croacia B en China. Jugaron contra Chile y contra China. Me gustó mucho. Tiene 24 años y me sorprende mucho que todavía no haya salido de Croacia. Es muy buen futbolista, Andrijašević.
¿Viste una gira de Croacia
B? Un triangular a principio de año en China, amistoso. China, Croacia y Chile.
un amistoso.
Sí.
China, Croacia
y Chile, un triangular.
Los suplentes jugaron un triangular.
Sí, unas selecciones alternativas.
Y estuviste viendo el triangular.
Sí, es bonito, ¿no? Bueno, Andrijašević, ojo a este jugador, porque es un jugador que yo creo que para un nivel de un equipo de primera división de la zona medio-baja puede ser muy interesante.
Vale.
Andrijašević.
Vale, pues que lo apunte, que algún director que deportivo apunte, que no
miren,
esté escuchando.
Que le miren de verdad, pues es un jugador interesante.
Perfecto. Copa Sudamericana.
Copa Sudamericana. Hay que decir que se está jugando la Copa, esta semana hay Copa Libertadores, partidos importantes, luego si quieres comentamos algunos, pero se está jugando también.
¿La Copa Sudamericana qué es?
Pues una especie de Europa League, para que nos
entendamos. O sea, la Libertadores, que es la Champions.
La Libertadores es la Champions y la Europa League.
La Sudamericana.
O sea que al final acaban...
Pero
acaban...
Libertadores, ¿cuánto juega, por ejemplo, de Brasil, cuántos juegan la Libertadores?
Yo creo que juegan 5 o 6 de Brasil.
Muchos,
lo claro. Que pasa es que, por ejemplo, Fluminense está jugando la Copa Sudamericana. Mm. Y lo que ha hecho esta vez la Conmebol, que ha cambiado todo, es que no van a coincidir. Sino antes jugaban 6 meses la Sudamericana y 6 meses los 6 meses siguientes jugaban la Copa Libertadores. Ahora no, ahora se van a alternar, pero nunca van a coincidir. Es decir, la semana pasada hubo Copa Sudamericana y esta semana hay Copa Libertadores. Dos partidos que quería destacar de la Copa Sudamericana. Fluminense-Liverpool, hay un Liverpool en Uruguay. Donde juega De La Cruz, que es un buen jugador de la sub-20 uruguaya.
Sí.
Me encantó Fluminense, ganó 2-0, pero me encantó mucho Fluminense. Me gustan mucho dos jugadores ecuatorianos que ha fichado Fluminense. Uno es Junior Sornoza, que jugaba en aquel Independiente del Valle, que fue finalista de la Copa Libertadores. Y el otro es Orejuela, ya internacional absoluto y consolidado con Ecuador. Y me gustó mucho el partido que hizo Fluminense. Bien Wellington Silva, bien Richarlison, que juega bastante bien. Y bueno, victoria cómoda. Y quería destacar también el Defensa y Justicia Sao Paulo. Defensa y Justicia es un equipo argentino contra Sao Paulo porque en defensa juega Jonás Gutiérrez.
Defensa y Justicia es un equipo argentino.
Es un equipo argentino,
yo
sí.
Yo no lo había oído.
Sí, ese... está jugando en primera ahora, lleva ya un par de años en primera. Bueno, pues allí juega...
¿Y de dónde es? ¿De Buenos Aires?
No, es de una provincia del interior, pero no es de Buenos Aires. Te iba a comentar que juega ahí Jonás Gutiérrez. Que, si recordás, jugó en el Newcastle y superó un cáncer.
Sí.
Superó un cáncer.
El Mallorca estuvo.
Estuvo en el Mallorca.
Y en el Deportivo la temporada pasada.
En el Deportivo, cuando era jugador del Newcastle, superó un cáncer.
Sí, sí, sí.
Siguió jugando y ahora está jugando en Argentina en Defensa y Justicia. Y me parece, solo verle, la verdad es que te produce una alegría muy especial.
Por supuesto, nos alegramos.
Gran semana de Copa Libertadores. Tenemos, por ejemplo, Atlético Nacional Botafogo. Tenemos Flamengo Atlético Paranaense, gran derbi.
¿Quién es el gran favorito de la Libertadores?
Es difícil, ¿eh?
Los dos mejores.
Palmeiras que... puede ser un gran candidato, por ejemplo. Para mí, Palmeiras. Vamos a ver Atlético Nacional, que ya la ganó la temporada pasada y puede ser otro gran candidato si mantienen más o menos el equipo.
Vale.
Hay Católica San Lorenzo, buen partido también. Y, por ejemplo, River con un partido cómodo contra Melgar, un equipo de Perú.
Melgar es un pueblo de Zamora, además.
Sí, pues también es un equipo peruano.
Vale. Liga Chilena.
Sí, también quería destacar otro partido interesante. Cuando hay un gran clásico tenemos que hablar de ellos también.
Claro.
Se jugó el gran clásico de Chile, entre la U de Chile y Colo-Colo. Empataron a 2, estadio repleto, el Nacional de Santiago.
La U de Chile es donde entrenó Sampaoli, ¿no?
Sampaoli, sí, la U de Chile.
Siempre lo dice Víctor, ha entrenado a la U.
Sampaoli es uno de los grandes de Chile. Antes de llegar Sampaoli, muchos años antes, llegó a una semifinal de Copa Libertadores. Le entrenó Sampaoli, le hizo campeón de la Copa Sudamericana, precisamente. Y ahora, bueno, está entrenado por Becacheque, que fue un técnico importante en su día. Me gustó, empataron a 2, me gustó mucho Mora. Mora es, no confundir con el Mora de River, este es un Mora chileno, está de uno de los goleadores de la Liga Chilena, jugó bastante bien, y está jugando David Pizarro, aquel veterano que estuvo en la Roma, etcétera, está jugando no demasiado bien. El pivote Reyes, se acordará en el Betis, que llegó de Huachipato al Betis, estuvo jugando en el Betis un par de años, luego fue al Granada, creo, al Almería, y ahora está jugando titular indiscutible en la U de Chile. Buen partido. Pudo ganar Colo-Colo con dos ocasiones muy al final.
Me escribe Suancar, nuestro jefe de deportes. Defensa y Justicia es de Gobernador Costa, en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Es que la provincia de Buenos Aires es muy grande.
O sea, no es de la ciudad, que es lo que yo quería decir. No es del interior.
Vale. Fiebre Maldini, bueno, has tenido un programón, ¿eh?
Sí, bueno, vimos una entrevista con Dybala que hicimos en su día, nos habló un poco de sus orígenes, de su familia polaca, etcétera, etcétera, de cómo es como jugador, de su llegada a la Juventus. Vimos aquel Bayern Real Madrid del 76 histórico.
El del que hablaba Paco.
Que hablaba Paco también. Y entre otras cosas hablamos de lo mejor del Tottenham y analizamos al Bayern actual y al Leicester que mañana juega en el Calderón.
La entrevista con Xavi y con...
Con Laudrup.
Y con
y la de Casilla las emitimos la semana que viene.
¿Sí?
Es decir, justo la semana
pero
previa...
Pero ayer yo te puse en la tele y estaba...
Porque pusimos un minuto para...
Pusiste un cebito.
Un cebito.
Vale. Es que como miré un momento la pantalla y estabas ahí con ellos...
La semana que viene tenemos una programación especial antes del Clásico y vamos a poner esas dos entrevistas más muchas más cosas.
Vale. El Clásico, que recuerden, es de Movistar, partidazo.
Movistar parece en exclusiva. Sí, sábado 20:45.
Sábado 20:45.
No, perdón, domingo 20:45.
Domingo 23, 20:45. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Maldini, ¿cuál es el mejor partido que tú has visto en la historia a nivel de clubes?
Hay tantos. Más que mejor, te diría el más emocionante, por ejemplo. Me viene a la cabeza la final de Estambul, de Champions, el 3-3 famoso de Liverpool y el Milan, ¿no? Por ejemplo.
Hola Maldini, hola Juanma. Me llamo David y quería saber cuál es tu opinión acerca de Álvaro Odriozola, lateral derecho de la Real Sociedad.
Bueno, lo que le he visto me ha gustado bastante, bastante ofensivo además, un jugador que llega bien a línea de fondo. Me parece que es un futbolista que tiene muy buenas condiciones, sí.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Mira, que la Juve está a punto de conseguir su sexto scudetto consecutivo. ¿Crees que durante los próximos años también lo seguirá ganando? ¿O ves algún equipo que pueda hacerle cara?
Bueno, si no se desarma la Juventus, o aunque se desarme, porque la arman otra vez con mucha facilidad, como ha pasado, creo que lo seguirá ganando, pero he dicho antes y me gustaría que el Nápoles, por el nivel que tiene, le diera por de verdad guerra a la Juventus hasta el tramo final la temporada que viene.
Hola Julio, ¿qué tal, crack? Mira, mi pregunta va relacionada sobre Zieliński, sobre el jugador polaco del Nápoles. ¿Opinas igual que yo que encajaría perfecto con Jürgen Klopp? Es una hipótesis hablar de un posible traspaso a Liverpool, pero creo que el perfil del polaco es idóneo para jugar con el entrada alemán. Un abrazo.
Bueno, sí, es un jugador técnicamente bueno, un jugador que también trabaja bien sin balón. Sí, podría ser un buen fichaje. Está quizá un poquito justo para un grande como el Liverpool.
Y la última.
Hola, Maldini, buenas noches, crack. Ahora que estamos metidos en la Champions, ¿cuál sería para ti el gran partido de Europa? El clásico europeo. Se habla mucho del Real Madrid-Bayern. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente. De hecho, lo acabo de hacer una parte de la sección. Para mí el gran clásico de la historia de la Copa Europa es el Bayern-Real Madrid o Real Madrid-Bayern, sin duda.
Hubo años también de mucho pique. Real Madrid-Milán fue también un gran...
Pero ha habido menos, ¿eh?
Sí, es que en el Bayern-Madrid hasta los amistosos tienen intríngulis, porque
hubo 9-1.
9-1 del Madrid en Múnich, muy recordado, derrota del Madrid 9-1. Hubo un Bayern que se retiró del trofeo Bernabéu por cosa de los árbitros. O sea, que han sido partidos muy polémicos siempre.
Así, ¿eh? Sí. Aunque nunca ha habido una final, curiosamente, ¿eh? Eso sí que es curioso.
Pues insistimos, este año tampoco. Mañana en cuartos Bayern-Real Madrid. Gracias, Maldini.
Muy bien.
Mañana vienes también, ¿no?
Por supuesto, sí.
Mañana,
en tiempo de juego con esos dos partidazos y luego aquí, sí.
Perfecto. Fantástico. Hasta luego, hasta mañana.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.